Ahora lo que toca es hablar de la actualidad semanal de la Iglesia. Para ello está en esta mesa, me acompaña en el estudio José Luis Restán, que es el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal? Bien hallado, Ángel.
Bueno, declaración de la Conferencia de Obispos Europeos en este 30 aniversario importante de la caída del Muro de Berlín. Evidentemente, los obispos de Europa lo que han hecho es una declaración conjunta sobre la situación europea en este aniversario.
Son los obispos de lo que se llama la COMEC, que es la Comisión de Episcopados de los países que formamos hoy la Unión Europea. Y efectivamente, pues ahí es un motivo histórico de gran calado que hay que recordar, pero no solo, del que hay que sacar también lecciones. Lógicamente, un primer punto que en estos días a los obispos les importa, y yo creo que hay que tener muy presente, es que en el desenlace de todo lo que allí sucedió, la presencia heroica, durante mucho tiempo silenciosa, de los cristianos en los países del centro y el este de Europa, con su resistencia al comunismo, con su testimonio, también con su capacidad de crear lazos y colaboración con otros sectores de la disidencia que no eran propiamente religiosos ni católicos, como sucedió, por ejemplo, con Václav Havel en Checoslovaquia, pero también en la República Democrática Alemana, o el propio sindicato Solidarnosc, fue un factor decisivo,
en Polonia, sí,
decisivo para que cayera el comunismo. Y todo eso con un punto de, digamos, un centro de gravedad, que fue el magisterio y el testimonio de San Juan Pablo II, el primer papa eslavo de la historia, un hombre que venía de bregar con un régimen comunista, que lo conocía a fondo, lo conocía desde el punto de vista teórico, de su doctrina, podríamos decir, pero también desde el punto de vista práctico, porque lo sufrió,
lo vivió
pues como polaco de a pie y después como arzobispo de Cracovia. Entonces, muchos han recordado, y yo creo que es bueno que nosotros precisamente en España lo hagamos, aquel discurso memorable de San Juan Pablo II en Compostela, cuando gritó: Europa, sé tú misma, aviva tus raíces, recuerda aquello que te hizo grande y que te hizo benéfica para el mundo entero. En aquel momento nadie vislumbraba todavía, estábamos en el año 82, nadie vislumbraba la posibilidad de que el comunismo cayera. Bueno, pues pocos años después el Muro de Berlín caía. Los obispos no se quedan simplemente ni en la conmemoración ni en la nostalgia. Advierten que la tentación de crear nuevos muros, ahora con otro signo ideológico, sigue presente entre nosotros. Y dicen que aquella lección de la caída del muro nos debe servir para entender que nada se resuelve levantando muros. Nada se resuelve levantando muros. Hoy vemos que surgen nuevos populismos, que Europa es escéptica respecto a aquella unidad que Juan Pablo II vislumbró, que parecía imposible y que la tocamos con la mano. Y ahora de pronto parece que esa unidad pues se enfanga, se traba. Bueno, hace falta volver también a esa herencia espiritual, cultural y moral que, de la que se nutrió Europa y que fue, en el fondo, la que hizo posible que cayera el muro. Hoy otros muros de distinto tipo también pueden y deben caer, pero solo sucederá si los europeos pues volvemos también a partir, a arrancar de esa herencia preciosa, que no significa un recurso confesional, no es algo solamente de los católicos o de los cristianos. Los católicos y los cristianos, bueno, sí que tienen algo.
Son las raíces de Europa, son esas.
Son las raíces de Europa, que no son solamente, que es también la raíz de la Ilustración, que es la raíz de Grecia,
claro,
que es la raíz de Roma, que son también otras aportaciones que se han ido dinámicamente incorporando, pero que evidentemente, si falta ese centro de gravedad, si falta ese punto, bueno, pues Europa cae en un relativismo suicida, que es en el que, en cierto modo, nos encontramos hoy. No solo desde el punto de vista político, sino también cultural y moral.
El Papa Francisco, José Luis, ha hablado sobre la importancia de la misión y, en concreto, sobre la importancia del Evangelio, que es ese anuncio de la buena noticia.
Lleva muchos días hablando insistentemente el Papa sobre cómo vivir hoy la misión. Hemos clausurado hace poco el mes misionero extraordinario,
sí,
etcétera. ¿Cómo vivir hoy la misión? Y ha habido dos intervenciones que brevemente apunto esta semana. Una es que ha salido un nuevo libro entrevista, todavía no está en castellano, con un periodista italiano que se llama Gianni Valenti, sobre la misión, y ahí el Papa vuelve a retomar una cuestión vital, y es que la misión consiste en testimoniar la belleza y la verdad del encuentro con Jesucristo y suscitar, por tanto, un atractivo al que libremente se adhieren las personas, jamás en una imposición. Pero además es que la misión no consiste ni en gritar más fuerte, ni en intentar que nuestra posición prevalezca, ni en buscar tampoco, digamos, la defensa o la protección de los poderes, de los poderes del Estado, de los poderes económicos, de ningún tipo. Es el testimonio de la verdad, de la belleza, de la justicia, de lo que es Jesucristo, a través pues de la pobreza de quienes somos sus testigos, los cristianos de hoy, como lo fueron los de ayer, lo que podrá suscitar el atractivo de la fe. Y esto lo hace además citando a Benedicto XVI. Y luego ha habido una intervención en la catequesis de la Audiencia General de este miércoles en la que retoma lo que hizo San Pablo en el Areópago. Una cosa que nos viene fenomenal hoy. Porque
en
Pablo,
Grecia.
En Grecia. O sea, Pablo llega a la capital cultural del mundo antiguo, Atenas, una ciudad totalmente ajena a lo que podía ser el anuncio cristiano, como muchas ciudades contemporáneas hoy. Y Pablo no recrimina, no se enfada con aquellos atenienses, no les echa en cara su falta de virtudes, su falta, como tantas veces hacemos nosotros hoy, sino que lo que hace es que toma de su propia experiencia aquello que él vio que tenían un altar al Dios desconocido y que sus propios grandes poetas y sus grandes escritores hablaban de esa búsqueda del corazón humano, de lo que es el infinito, de la verdad última. Y partiendo de eso, les anuncia a Jesucristo. Dice el Papa que podemos pensar que aquello no funcionó porque al final se burlaron de Pablo cuando les habló del resucitado y aquello no les encajaba. Pero dice que no fue exactamente así, porque aunque es verdad que se burlaron y que pareció que no triunfaba, después quedó la semilla de algunos que sí se convirtieron y después Atenas ha sido uno de los grandes centros del mundo cristiano en la parte oriental de Europa.
Hay que citar también que hoy precisamente, sábado 9 de noviembre, en Granada, tenemos un acontecimiento importante, la beatificación de María Emilia Riquelme. ¿Quién es María Emilia Riquelme?
Bueno, pues es una granadina que vivió a caballo de los siglos XIX y XX, una mujer coraje, habría que decir, una mujer que nace en una familia con muchas posibilidades económicas y sociales, pero que desde el primer momento, comprende que su vida tiene que estar dedicada al servicio de Dios y de los hermanos, que tiene una vocación religiosa que no puede llevar adelante hasta que su padre muere, pues su padre había quedado viudo, era un militar de altísimo rango y no quería que su hija única se marchase al convento, así sencillamente. Y ella tuvo que esperar y sufrió esperando para cuidar a su padre hasta que su padre murió y dio vida a una congregación, las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que más breve y popularmente son conocidas hoy como Riquelminas, por el nombre de su fundadora, que enseguida dieron el salto, que hoy están en América Latina, tienen una presencia muy importante en diversos países hermanos de aquel continente, también tienen su casa madre, podríamos decir, en Granada, y por eso pues la beatificación que va a tener lugar hoy en la catedral, han llegado cientos de personas de diversos países, también quien ha experimentado el milagro que ha permitido que se abriera el camino a la beatificación, definitivamente. Y como siempre, pues es un motivo de gozo y es un motivo también de aliento y de estímulo, porque al final no estamos hablando de una mujer del siglo XII, estamos hablando de una casi contemporánea nuestra, porque muere en los años 40, no recuerdo exactamente pero en los años 40, es de antes de ayer, podríamos decir, una mujer de nuestro tiempo, que ha dado vida también a una congregación que es misionera, que educa, que sirve a los más pobres, que está en diversos lugares del mundo y que tienen un entusiasmo extraordinario, pues con toda la Iglesia motivo de alegría y de esperanza.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti.